Resulta increíble pensar que el esfuerzo activo por intentar dormir, o sea, el simple hecho de empeñarse en conseguirlo, es la causa número uno por la que resulta imposible hacerlo.
Totalmente. Es una ironía tremenda.
Y es que esa lógica tan humana de, bueno, estoy agotado, así que me voy a ir a la cama 3 horas antes por si acaso pillo el sueño, es exactamente lo que destruye la capacidad natural del cerebro para descansar.
Sí, es el peor error que podemos cometer.
Bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Hoy nuestro objetivo es desentrañar la ciencia del descanso. Vamos a analizar los apuntes clínicos más recientes sobre el insomnio para entender, bueno, por qué las estrategias más instintivas suelen ser las peores.
Exacto.
Y cómo un enfoque estructurado cambia por completo las reglas del juego. Para empezar, creo que el problema principal es que la imagen mental que tenemos como sociedad sobre el insomnio está incompleta, ¿verdad?
Está muy incompleta, sí. O directamente es errónea. Porque, a ver, no se trata simplemente de estar mirando el techo a las 3 de la madrugada. Hay una multiplicidad de formas en las que se manifiesta.
Claro, no es solo no poder dormirse.
Eso es. La dificultad para iniciar el sueño es solo una cara del prisma, digamos. Hay mucho más detrás.
Pues vamos a desgranar eso, porque los textos médicos dan una definición mucho más amplia. Están, por ejemplo, los despertales nocturnos continuos.
Ya, esos son agotadores.
Madre mía, es esa persona que concilia el sueño sin problema a las 11 de la noche, pero a partir de la 1 de la madrugada se despierta cada hora y media, en un estado de duerme-vela constante.
Sí, el sueño fragmentado. Y luego está el caso del despertar precoz.
Lo de abrir los ojos a las 4 de la mañana.
Exactamente. Abrir los ojos de madrugada con una sensación de alerta total, haciendo que sea absolutamente imposible volver a conectar con el sueño.
¡Qué frustración!
Y existe una cuarta variante, que resulta especialmente dura para quien la padece. Hablamos del sueño no reparador.
¿Personas que duermen sus horas pero están destrozadas?
Tal cual. Son individuos que pasan 8 horas inconscientes, sin interrupciones aparentes, pero al levantarse experimentan una fatiga extrema. O sea, es como si el cuerpo hubiera estado apagado, pero el sistema no hubiera ejecutado el trabajo de mantenimiento y limpieza neuronal.
Ese trabajo que debe ocurrir en las fases profundas del sueño.
Eso es. Si no llegas a esa fase, da igual cuántas horas estés en la cama.
Pero donde el análisis clínico da un giro radical es al plantear el insomnio no como una batalla nocturna, sino como un trastorno de 24 horas. A mí esto me voló la cabeza.
Es que es la clave de todo.
Imaginemos un teléfono móvil que, tras estar enchufado toda la noche y marcar un 100% de batería, al primer uso matutino se pone en rojo.
Ya ves, qué rabia da eso.
Pues el fallo no está solo en el cargador nocturno, sino en cómo el sistema drena la energía durante el día.
Exacto.
Y esa fuga de energía diurna es lo que verdaderamente incapacita, porque quienes padecen insomnio crónico no solo lidian con la fatiga física.
Hay algo más profundo a nivel cerebral. Sí, hay una alteración en la amígdala, que es el centro de procesamiento emocional del cerebro. Y esto se traduce en irritabilidad constante, problemas severos de concentración y picos de ansiedad.
Una caída en picado en la tolerancia al estrés.
Eso es. El sistema nervioso simpático, que es el encargado de la respuesta de lucha o huida, se queda atascado en la posición de encendido.
O sea, básicamente un correo electrónico del trabajo, que en condiciones normales sería un contratiempo menor, pues biológicamente se percibe como una amenaza letal.
Claro, tu cerebro está operando en un estado de alerta continua.
Y llegar a la cama a las 11 de la noche con ese nivel de hiperactivación mental y emocional hace imposible que el sistema cambie repentinamente al modo de descanso.
Ahí radica la gran paradoja. Una vez que el sistema está desregulado, el cuerpo está absolutamente agotado, pero el cerebro está hiperactivo.
Un cortocircuito en toda regla.
Y es en ese punto crítico donde entran en juego las trampas de las buenas intenciones. Porque las estrategias que aplicamos para intentar compensar esa fatiga son, precisamente, los motores que mantienen vivo el insomnio.
Pero a ver, pongamos esto a prueba desde el sentido común.
Vale.
Si alguien lleva 3 días durmiendo 4 horas y está al borde del colapso, pues la lógica más elemental dicta que, al llegar el fin de semana, debe apagar el despertador y dormir hasta el mediodía para recuperar las horas perdidas.
Sí, suena lógico.
¿Por qué la ciencia dice que intentar descansar más rompe aún más el sistema?
Pues porque esa lógica ignora cómo funciona la química del cerebro. Concretamente, ignora la presión homeostática del sueño.
Espera, ¿la presión qué?
La presión homeostática. A ver, imaginemos un reloj de arena biológico. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, las células del cerebro empiezan a consumir energía y liberan un subproducto llamado adenosina.
¿Vale? Adenosina.
Sí. Cuantas más horas pasamos despiertos, más adenosina se acumula. Y esa sustancia se acopla a los receptores cerebrales creando esa presión de sueño, es decir, las ganas físicas de dormir.
Ah, claro. Entonces, si el sábado por la mañana alguien duerme hasta la 1 de la tarde en lugar de levantarse a las 7, básicamente está vaciando el tanque de adenosina a destiempo.
Exactamente. Al vaciar ese tanque tan tarde en el día, cuando llega la noche del sábado, pues no hay suficiente acumulación de adenosina para generar sueño profundo.
Claro, la presión homeostática es demasiado baja.
Eso es. Y además se produce lo que se conoce como jet lag social.
¡Qué buen término!
Al desplazar el horario de levantarse 5 o 6 horas, le estamos diciendo al ritmo circadiano, a nuestro reloj biológico interno, que hemos viajado a otro continente.
Madre mía, le volvemos loco.
Literalmente. El cuerpo deja de saber cuándo segregar melatonina, que es la hormona que facilita el sueño.
Entendido el problema de las mañanas. Pero ¿qué pasa con el extremo opuesto? Esa estrategia de, bueno, estoy destrozado, me voy a ir a la cama a las 9 de la noche un martes sin tener sueño real. ¿Solo porque el cuerpo no da para más?
Pues esa es la trampa del condicionamiento pavloviano.
A ver, explícanos eso.
Si alguien se mete en la cama a las 9, pero su cerebro no está listo para dormir, va a pasar 2 o 3 horas dando vueltas.
Y mirando al techo.
Sí. Y durante ese tiempo, la mente empieza a frustrarse, el ritmo cardíaco se eleva y se segrega cortisol.
La hormona del estrés, claro.
Exacto. Si esto se repite varias noches, el cerebro hace una asociación inconsciente e implacable. Asocia el entorno físico del colchón y la almohada con la ansiedad y la vigilia, no con el descanso.
¡Qué mecanismo tan destructivo! O sea, el entorno que debería ser el santuario del descanso se convierte en el gatillo que dispara el estrés.
Tal cual. Es como entrar en la sala de espera del dentista. El cuerpo se tensa automáticamente.
Ya ves. Y supongo que mirar el reloj de madrugada multiplica este efecto, ¿no?
Uy, lo multiplica exponencialmente. Abrir los ojos a las 3 de la mañana y calcular mentalmente. Si logro dormirme ahora, me quedan 3 horas.
Las matemáticas de la ansiedad.
Exacto. Esa es una actividad cognitiva de alto nivel. Ese simple cálculo matemático le envía una señal al cerebro de que hay un problema que resolver.
Y el cerebro dice, ¡alerta! ¡Peligro!
Claro. Percibe urgencia, inyecta adrenalina al torrente sanguíneo y el sueño, que es un proceso pasivo que requiere abandono, pues se esfuma por completo.
Es que tiene tela. Cuanto más esfuerzo activo se pone en intentar dormir, más se aleja la posibilidad de conseguirlo.
Esa es la cruda realidad del insomnio.
Entonces, recapitulando. Si tumbarse agotado en la cama no funciona porque el cerebro asocia el colchón con el estrés.
Correcto.
Y dormir esta tarde destruye la presión homeostática de la adenosina.
Sí.
Pues entonces el reto no es apagar el cuerpo. El reto es reprogramar esa asociación y recalibrar los relojes internos. Y ahí es donde el análisis de hoy nos lleva a la herramienta clínica considerada el estándar de oro.
La gran estrella de los tratamientos, sí.
La terapia cognitivo-conductual para el insomnio, o CBTI por sus siglas en inglés.
Y aquí es fundamental diferenciar la CBTI de la simple higiene del sueño, porque la confusión suele ser total.
No es lo mismo.
Que va, para nada. La higiene del sueño incluye consejos generales como no tomar café por la tarde, cenar ligero, darse un baño relajante o evitar las pantallas azules.
Lo típico que leemos en todas partes.
Sí, y a ver, todo eso es necesario y establece un buen escenario. Pero para alguien con un insomnio crónico arraigado, es completamente insuficiente.
La analogía que solemos escuchar en los textos médicos es que la higiene del sueño es como pintar la humedad de una pared.
Me encanta esa comparación.
Estéticamente parece mejor, pero la tubería sigue rota por dentro. La CBTI sería el proceso de romper el tabique y arreglar la fuga.
Exacto. Desmonta esa asociación pavloviana que ha hecho que el cerebro vea la almohada como una amenaza.
¿Y cómo hace eso exactamente?
Pues la CBTI tiene 2 grandes bloques, el cognitivo y el conductual.
Empecemos por el conductual.
Vale. El conductual ataca las rutinas físicas. Utiliza técnicas como la restricción del tiempo en cama.
Uy, eso suena intenso.
Suena contraintuitivo, pero es brillantemente efectivo. Consiste en limitar las horas que se pasan en la cama al tiempo real que se pasa durmiendo.
A ver, danos un ejemplo.
Si una persona suele pasar 9 horas en la cama, pero por los despertares solo duerme 6, la terapia restringe su tiempo en la cama a, digamos, 6 horas y media.
Madre mía, pero eso suena a tortura a corto plazo. Obligar a alguien exhausto a salir de la cama.
A corto plazo es un reto, sin duda, pero al comprimir el tiempo se obliga al cerebro a consolidar el sueño.
Ah, claro, para que no esté fragmentado.
Eso es. Esas 6 horas pasan de ser un descanso fragmentado y lleno de ansiedad a ser un bloque sólido y profundo. Se aumenta la eficiencia del sueño.
Tiene mucho sentido.
Y una vez que el cerebro reaprende a dormir del tirón en esa ventana corta, pues se va ampliando el tiempo gradualmente.
Vale, esa es la parte conductual, pero la parte cognitiva es igual de crucial, ¿no? Porque ataca el software mental.
Claro. Se trata de identificar y desarmar los pensamientos catastróficos que se disparan en la oscuridad.
El clásico de, si no duermo hoy, mañana no voy a poder rendir en la presentación y me van a despedir.
Tal cual, la bola de nieve. La terapia ayuda a reestructurar eso hacia algo más objetivo.
¿Cómo qué?
Pues algo como, mañana estaré cansado y será desagradable, pero ya he hecho presentaciones estando cansado antes y he sobrevivido.
Claro, rebajar la amenaza percibida es lo que frena el chorro de cortisol.
Eso es vital. Y hay otro elemento conductual innegociable dentro de este enfoque, el control de estímulos.
¿En qué consiste?
La regla es severa, pero necesaria. Si se pasan más de 20 minutos en la cama sin conciliar el sueño o tras un despertar nocturno, la orden es levantarse.
Abandonar la habitación.
Sí. Ir a otro cuarto con una luz muy tenue, leer algo aburrido o hacer una actividad relajante que no implique pantallas.
¿Y cuando vuelves?
No vuelves a la cama hasta que los párpados pesen físicamente.
Volvemos a lo mismo. Impedir a toda costa que el cerebro practique el estar despierto y frustrado en la cama.
Exacto. Hay que romper el cable que une el colchón con la ansiedad.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, pasando de la teoría clínica a la aplicación práctica. ¿Cómo se materializa todo esto?
Pues los textos proponen un protocolo inicial muy claro.
Sí, un plan práctico de 7 días para empezar a resetear el reloj interno. Y lo curioso es que el paso 1 no es aplicar cambios radicales.
No, para nada. El primer paso es adoptar la postura de un observador imparcial. La fase de recolección de datos es el pilar de cualquier intervención.
¿Por qué es tan importante esto?
Porque hay un fenómeno muy documentado llamado percepción errónea del estado del sueño. Quienes sufren insomnio a menudo sienten que han estado despiertos toda la noche, cuando en realidad han tenido microsueños.
O han dormido en fases ligeras.
Claro, la memoria nocturna no es fiable. Por eso, durante 7 días, el objetivo es llevar un diario de sueño sin juzgar los resultados.
Básicamente, cambiar la mentalidad de víctima de la noche por la de un auditor.
Me gusta esa palabra, auditor.
Sí, anotar fríamente. ¿A qué hora se apagó la luz? ¿Cuántos despertares se recuerdan? ¿A qué hora definitiva se produjo el levantamiento? También el consumo de cafeína, de alcohol y los niveles de energía en distintas franjas del día.
Es buscar patrones correlativos. Quizás se descubra que los días que se intenta compensar con una siesta de 40 minutos por la tarde, pues la noche se vuelve un infierno fragmentado.
Claro. O que una cena tardía está provocando pequeños reflujos que interrumpen el sueño profundo, aunque la persona no llega a despertarse del todo.
Exactamente. Y sobre esta auditoría, el plan de 7 días establece reglas mecánicas para ordenar el sistema.
Hablemos de esas reglas.
La directriz absoluta, el ancla inamovible de la que hablábamos antes, es fijar una hora exacta para levantarse todos los días.
Sin excepciones.
Sin excepciones por fines de semana o festivos.
Pero pongamos el caso más extremo. Alguien tiene una noche desastrosa de jueves, no pega ojo hasta las 5 de la mañana y su alarma fija está puesta para las 7.
Uf, duele solo de pensarlo.
El cuerpo le grita que apague la alarma, que avise al trabajo de que llegará tarde y que recupere esas horas. Cumplir esa norma parece ir en contra del instinto de supervivencia.
Lo parece, sí. Pero ceder a ese instinto es lo que cronifica el insomnio.
¿Qué pasa si cede?
Si esa persona apaga la alarma y duerme hasta el mediodía, ha resuelto el cansancio del viernes, pero ha destrozado la presión homeostática para el viernes por la noche.
Volverá a no tener sueño a la hora adecuada.
Exacto. Volverá a frustrarse y el ciclo se reinicia. En cambio, si se levanta a las 7, asumiendo que el viernes será un día duro, asegura que a las 11 de la noche la presión de adenosina será masiva.
Y el cerebro no tendrá otra opción que sucumbir al sueño profundo.
Eso es, empezando a restaurar el patrón normal.
Es sacrificar el confort de un día para salvar la estructura del descanso a largo plazo.
Totalmente.
Otra regla del plan de 7 días es la creación de una zona de amortiguación antes de dormir.
Sí, muy importante. Y esto no significa simplemente apagar la televisión 10 minutos antes. Hablamos de un descenso gradual y deliberado de la activación física y mental.
¿Durante cuánto tiempo?
Idealmente, durante la hora y media previa a meterse en la cama.
O sea, si alguien está respondiendo correos del trabajo a las 10:30 de la noche y pretende estar profundamente dormido a las 11.
Imposible. Le está pidiendo a un coche que va a 120 kilómetros por hora que frene en seco en 1 metro.
Y la biología no tiene frenos de emergencia para el estado de vigilia.
No los tiene. Ese periodo de amortiguación permite que la temperatura corporal baje levemente y que los niveles de melatonina comiencen a subir.
Sin interferencias.
Sin interferencias de la luz azul o el estrés cognitivo. Y, bueno, es vital manejar las expectativas durante estos 7 días.
Porque la meta no es lograr el sueño perfecto de forma inmediata.
Para nada. La meta es sentar las bases, observar la estructura y no entrar en pánico ante una mala noche.
Hay una reflexión interesante ahí. Una mala noche aislada no es insomnio crónico.
Exacto.
Es un evento normal en la vida humana motivado por estrés temporal, una preocupación o incluso una mala digestión.
Sí, a todos nos pasa.
El verdadero problema no es la mala noche en sí, sino la respuesta conductual a esa mala noche.
Ahí le has dado. Si tras dormir mal alguien cancela sus compromisos sociales, toma 3 cafés extra, se echa una siesta a las 6 de la tarde y se va a la cama a las 9 de la noche con ansiedad anticipatoria.
Esa respuesta es la que engendra el insomnio.
Esa es la mecánica de la cronificación. El plan de 7 días obliga a mantener el rumbo y las rutinas a pesar de la fatiga.
Demostrándole al cerebro que una mala noche no es una crisis de supervivencia que requiera alterar toda la estructura vital.
Exactamente.
Ahora bien, el análisis que estamos haciendo también pone un límite claro.
Sí, esto es crucial.
¿Qué sucede si alguien aplica la restricción de tiempo en cama, fija su hora de levantarse a rajatabla, hace su auditoría de datos, sale de la cama cuando no duerme y aún así, semanas después, el muro no cede y el insomnio persiste?
Pues es el momento de levantar la mano y consultar a un profesional. Entender que no todo se soluciona con reestructuración conductual.
Claro, un punto de inflexión.
Es que el insomnio del que hemos estado hablando es el psicofisiológico, el que se mantiene por condicionamiento y malos hábitos. Pero existe una amplia gama de trastornos del sueño con raíces orgánicas.
Diferenciar el hardware del software, por así decirlo.
Me gusta esa analogía. Sí. Si el sistema no se regula tras ordenar las conductas, es imperativo realizar un diagnóstico diferencial con un especialista en medicina del sueño.
Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño.
Ese es un clásico.
Es una condición donde los músculos de la garganta se relajan tanto que bloquean las vías respiratorias.
Y claro, el cerebro al detectar la caída de oxígeno provoca un micro despertar de emergencia para que la persona respire.
Y esto puede ocurrir docenas de veces por hora.
Docenas. Y la persona a veces ni lo recuerda al día siguiente. Solo sabe que está agotada.
Si alguien sufre esto, aplicar la terapia cognitivo-conductual no va a desobstruir su laringe.
Obviamente no. Necesita un dispositivo CPAP o una intervención médica.
O el síndrome de las piernas inquietas.
También. Es un trastorno neurológico que genera una necesidad irresistible de mover las extremidades, destruyendo la continuidad del sueño.
Incluso alteraciones endocrinas, ¿verdad?
Sí, como un hipertiroidismo no diagnosticado. Puede mantener el metabolismo tan acelerado que el descanso profundo es biológicamente inviable.
Por eso un profesional evalúa estos biomarcadores y determina si la raíz es respiratoria, neurológica o hormonal.
Exacto. No se trata de normalizar el sufrimiento nocturno ni de asumir que es una simple falta de disciplina.
Buscar ayuda clínica especializada es el paso más inteligente cuando las herramientas conductuales tocan techo.
A veces un estudio de polisomnografía, donde se monitorean las ondas cerebrales, los niveles de oxígeno y los movimientos durante la noche, pues revela problemas mecánicos que jamás se descubrirían llevando un simple diario.
Totalmente de acuerdo. Menudo recorrido a través de la ciencia del descanso hemos hecho.
Ha sido intenso, sí.
Hemos desmontado conceptos que teníamos grabados a fuego. Primero, comprender que el insomnio no perdona durante el día. Es un trastorno de 24 horas que secuestra la amígdala y agota la tolerancia al estrés.
Fundamental entender eso.
Hemos visto cómo la lógica de la compensación es nuestro peor enemigo, que dormir hasta tarde los fines de semana drena la presión homeostática de adenosina.
Y que meterse en la cama antes de tiempo por agotamiento genera un condicionamiento pavloviano que asocia la almohada con la ansiedad.
Queda clarísimo que la solución exige intervenir en el mecanismo, no solo en la superficie. Que la higiene del sueño es un buen punto de partida, pero la verdadera reconstrucción pasa por herramientas como la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.
Que desarma los pensamientos catastróficos y restringe las ventanas de sueño para consolidarlo.
Y para empezar, la táctica de la auditoría. Ese plan inicial de 7 días donde se prioriza fijar la hora de despertar como un ancla biológica innegociable.
Controlar los estímulos saliendo de la habitación si el sueño no llega.
Y aprender a tolerar una mala noche sin desajustar los comportamientos del día siguiente.
Siempre recordando consultar a un médico si la cosa no mejora para descartar apneas o alteraciones neurológicas.
Hay una última reflexión que resulta inevitable tras analizar toda esta evidencia. Hemos constatado cómo, operando desde las mejores intenciones, basándonos en esa intuición de descansar más para estar menos cansados, somos capaces de sabotear uno de los mecanismos de supervivencia más antiguos de nuestra especie.
Ya ves, entrenando involuntariamente al cerebro para estar en alerta máxima en la oscuridad.
Si somos capaces de desregular la biología del sueño simplemente por seguir el instinto ciego frente a lo contraintuitivo de la ciencia, ¿qué otros procesos fundamentales de nuestra salud física, mental o emocional podríamos estar estropeando a diario convencidos de que estamos haciendo exactamente lo correcto?
Da que pensar.
A veces, la verdadera salida a un laberinto exige tener la valentía de caminar en la dirección que más nos asusta. Nos escuchamos en la próxima inmersión.